Bueno, continuamos en esta... La verdad que tenemos que agradecer que las restricciones sanitarias se dieron y bastante gracias a la vacuna, y podemos contar con las tres invitadas hoy en el piso. Y bueno, Analía, te pedíamos por ahí que esperes hasta después el informativo, porque también venís luchándose bastante después de la muerte de Diego, después del asesinato de Diego, venís luchando bastante por obtener justicia. Y mañana... van a hacer una conferencia de prensa, me decías.
Buenas tardes a todas las personas que están escuchando y que han acompañado también el día a día de las informaciones que voy subiendo a mi Facebook, de todas las novedades que van surgiendo en el caso, por los medios periodísticos, ¿no es cierto? En principio, mañana vamos a tener una conferencia de prensa y quiero invitarles a los medios. Ya hay convocados algunos, pero en este caso, que escuchan mucho la radio, informarles que a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de prensa
en el
bar de la Casa de la Escultura, uh-huh. A las 10 de la mañana.
Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver si la Radio Nacional se puede sumar, y si hay algún otro periodista por ahí que está escuchando, también si se puede acercar o en todo caso levantar la nota de alguna radio que esté, ¿no? Yo si puedo te acompaño mañana, voy a ver
muchísimas
si puedo.
Muchísimas gracias, como
mi
siempre,
otro
Valeria.
Trabajo. No, por favor, Analía. Bueno, recordarle un poco a la audiencia en qué circunstancias falleció Diego.
Es como lo dijiste en principio, es una lucha muy dura, el día a día. Mi hijo fue asesinado en plena vía pública, frente a muchas personas, por policiales, por la policía, ¿no es cierto? De una manera... que no se comprende la violencia y el actuar de los efectivos policiales. Fue un 13 de febrero del 2020, él cae de su balcón y tres personas que querían ayudarlo y que ya vieron lo que sucedieron le decían a los policías, pero ellos no escuchaban lo que los testigos decían. Obviamente mi Emma, mi ángel, estaba totalmente en indefensión, porque no lo digo yo, sino está por escrito por la profesional, la doctora Lamparelli, que es una excelente, que creo que ahora está como directora del INSIF, sí. que en ese tiempo todavía no, creo que no era directora, pero ella lo hizo paso por paso, y la autopsia es contundente, porque el prestigio que tiene esa doctora no miente, el papel no miente, uh-huh. Y el cuerpo de una persona tampoco.
Y en principio la fiscalía había caratulado como suicidio, ¿no?
La fiscalía no. En realidad los que ponen esta carátula son los efectivos policiales.
Ah, claro, los mismos efectivos policiales que...
Sí, porque pasa a la fiscalía común número 3, a cargo de la doctora Soto. Y de ahí empieza la investigación. Cuando ella ve las falencias que estaba pasando ya en ese entonces, se declara incompetente y pasa a derechos humanos del organismo donde está, en este entonces estaba Luciano Santos, uh-huh. En la Fiscalía de los Derechos. Derecho penal, así
sí,
es.
Especial penal, sí, especial en derechos humanos, sí.
Que tiene que, obviamente, estudiar el caso en base a las pruebas y en base a la víctima, ¿no? Porque eso es lo que yo tengo entendido, que tienen que luchar por las víctimas que han sido muertas, como en este caso mi hijo Barreto Diego, que lo asesinaron en plena vía pública.
¿Y después vos lograste que cambien la carátula?
Después de atravesar una pandemia, que es una cosa que no se la deseo a nadie, obviamente cuando se empezó a levantar la pandemia y tardó bastante, entonces empecé a mover, hice la denuncia primero en el Facebook. Después del Facebook empecé a recorrer, empecé a buscar, y obviamente a donde recurrí fue a, obviamente, al Comité de la Tortura, que fue el primero, y acá lo tengo enfrente al doctor Sotelo, que en principio se puso con el caso de frente, con honestidad, con todo lo que le caracteriza a una persona de bien y que le interesa que esto se termine, ¿no? La violencia institucional y todo tipo de aberraciones, no solamente institucional, sino hay muchos delitos de torturas en diferentes, como ser las cárceles y todo lo demás que engloba y que él lo explicó mejor en este caso. Y le agradezco muchísimo porque son un lugar muy importante, tanto a él como a su equipo que tiene. A vos, Valeria, que también, que estamos en las marchas, que estamos en pedido. Ahora se sumó también Derechos Humanos de la provincia, con Naila Bosch y con Romina Duarte. Y obviamente que mi abogado particular, Germán Martínez, que desde el primer momento salimos a la calle nosotros a recolectar las pruebas. Lo que tenía que hacer la fiscalía, nunca se lo hizo.
¿Vos también sentiste como Osvaldo que trataban como de jugar un juego de desgaste con vos, que te estaban como entreteniendo con algunas cosas?
Y yo estoy en esta instancia que sigo todavía, transcurriendo el día a día, pero soy una mamá y voy a honrar la memoria de mi hijo.
Yo veo cómo se acercan a vos en las marchas, lo he visto, Ana, y hay otra gente que busca, no consuelo, sino que busca que vos les des información, ¿no? La información que a vos te costó encontrar.
Muchísimas. Todos los días estoy recibiendo llamados. También yo no estoy pasando por un proceso, pero si bien a las personas que me llaman que quieren información y todo lo demás, trato de ayudarle en lo que en mi persona hace, ayudar a los demás con la poca fuerza que por ahí tengo, porque es todo un día a día atravesar esto. Y sí, el desgaste es inmenso, porque detrás de esto tenemos familia, hijos. Yo tengo hijos chiquitos que también requieren, tengo nieto, así que, pero no voy a bajar los brazos, y van a tener que responder la justicia ante este hecho que no tiene nombre.
Roberto, específicamente, ¿qué es lo que plantea ahora la justicia en el caso de Diego? ¿Qué es lo que estaría investigando?
Bien, en principio, como dijo Analía, esta causa se caratuló como un supuesto suicidio. Otra de las cuestiones que venimos trabajando es justamente el tema de la carátula de los expedientes, que van a reflejar justamente la primera imagen o la primera visión que se va a tener para investigar. A partir de ahí, junto con el doctor Martínez, un colega también joven, el cual respeto mucho, y una persona muy comprometida, trabajamos en conjunto para que se caratule este hecho de manera adecuada. Y este hecho claramente corresponde una muerte en que se caratule como muerte en custodia, no como suicidio, no como ninguna otra carátula, sino que se califique primeramente como una muerte en custodia. Bien, está caratulado como muerte porque dentro de la clasificación que tiene el Ministerio Público Fiscal no está el concepto de muerte en custodia. Entonces ahí también, aprovechando que seguramente algún funcionario del Ministerio Público Fiscal estará escuchando la radio, la posibilidad de que incorporen la clasificación de delitos el concepto de muerte en custodia, justamente para todo este tipo de delitos. Porque en el caso de Sebastián Ponce León se caratuló primeramente como una muerte dudosa. Una muerte dudosa en manos de personal policial. Es algo ilógico, pero es lo que ocurre en nuestro sistema judicial. Actualmente está como justamente sigue con la calificación muerte, pero tiene a tres policías imputados por el delito de homicidio preterintencional. Bueno, sin entrar mucho en los pormenores del caso, justamente para no adelantar estrategias jurídicas y el trabajo que venimos articulando con las querellas, lo primero que vamos a manifestar es que justamente no estamos de acuerdo con esa calificación, que es necesario que la Fiscalía tenga una especial mirada ante este hecho y que trabaje conforme los protocolos y estándares internacionales que son obligatorios para nuestro país, para nuestro estado provincial. Así que justamente es un trabajo de hormiga, de paso a paso, de muchas veces insistir hasta que justamente estas estructuras tan arraigadas en diferentes sistemas de poder van cediendo por personas como Analía, como Osvaldo, y en el cual organismos como el nuestro, como el Comité para la Prevención de la Tortura, también encuentra su apoyo en la familia.
Encontramos varias similitudes con estas dos historias, con el caso Bravo de Charata también, ¿no?
Sí. En relación a Bravo y a las tres, lo que caracteriza y tiene en común primero es que fueron las familias las que empezaron a recorrer las calles para buscar las pruebas. Para buscar y para hacer el trabajo que tendría que haber hecho la Fiscalía. Y es importante decir esto porque en la resolución 16 de fundamentos de la oposición a requerimiento de elevación a juicio del caso Ponce León, el magistrado, la magistrada que está interviniendo en esa causa y que determina, que resuelve esta cuestión, hace, ¿no es cierto?, un llamado de atención hacia adentro del Poder Judicial para decir: es preocupante cómo el Ministerio Público Fiscal pierde tiempo valioso en la investigación y en la búsqueda de elementos que cierran para esclarecer los hechos. Es importante destacar, porque con esto nosotros estamos visibilizando que en Chaco la tortura, los malos tratos existen. Ya no es posible seguir mirando por otro lado, sino que hay que atacar el problema de raíz.
Roberto, ¿y hay otros casos que están pendientes en la justicia?
Mirá, Valeria, actualmente nosotros como comité estamos querellando 17 casos. Quizás pueden parecer pocos, pero no, son casos testigos, son casos testigos que obviamente se repiten patrones comunes, porque no tenemos los recursos suficientes en cuanto a lo humano y a lo profesional para poder querellar la totalidad de causas vinculadas a graves violaciones de derechos humanos. Entonces por ahí interviene Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el Ministerio Público Fiscal a través de su equipo de querellas, en otras nosotros, o sea, vamos seleccionando casos testigos. De esas 17 causas, 10 se corresponden con muertes en custodia, de las cuales la muerte se produjo durante los primeros momentos de la detención. Es todo un indicador. Sí. Y obviamente dentro de la cifra negra de esas muertes dudosas, hay muchas que pasan por debajo de la mesa y del filtro porque justamente no hay un sistema que fehaciente que podamos decir, bueno, esta muerte realmente tiene algunas características para poder avanzar en la investigación, sino que bueno, casualmente pasaba el patrullero y la persona se murió. Y en estos casos las personas, como yo digo, no se murieron de un resfrío, de una enfermedad. Estas personas fueron violentadas y encontraron la muerte.
Y hay que investigar esas con otros ojos, ¿no? Con otra perspectiva, que es lo que siempre decimos, una perspectiva en derechos humanos, porque hay que ir a ver otras cosas, otras pruebas. Y hay que también, esto no es una cuestión menor, ¿no? Creamos en su momento, digo, como provincia, creamos obligados por un hecho anterior, por una muerte en una comisaría, que es el caso Greco, el caso del artesano Greco, quedamos obligados por una sentencia internacional, esta fiscalía, que la esperanza era que tenga esta otra mirada, ¿eh? Que tenga esta otra mirada para que rápidamente pueda acumular las pruebas en estas muertes. Vamos a seguir con el tratamiento de muertes dudosas. Pero dudosas no puede ser dudosas para siempre, tiene que rápidamente encauzarse, lo voy a repetir muchas veces, encauzarse la investigación hacia una hipótesis. Esa hipótesis tendría que ser más rigurosa cuando la última persona que vio con vida a estos chicos es un policía, ¿no?
Sí, Valeria, en este caso, lo que vos estás refiriendo acertadamente es lo que establece la normativa internacional en materia de derechos humanos para investigar este tipo de delitos, donde justamente la responsabilidad de demostrar la inocencia la tiene justamente el Estado, porque en, ya sea que el personal policial interviene en un primer momento para aprehender a una persona, a partir de ahí esa persona ya está en custodia. Y déjame agregar esto, desde el 2014 con el caso Sindrick hasta la fecha, al menos hemos tenido un muerto vinculado a un muerto en custodia, a excepción del año 2018, que no tenemos datos concretos, pero la cifra negra arroja al menos un muerto. Pero formalmente estuve revisando hoy un poco los antecedentes y desde 2014 nosotros venimos querellando al menos un caso por año. Fíjate vos que estamos en 2022 y hemos visto que la violencia policial se ha perfeccionado. Y que ese perfeccionamiento también va de la mano con cierta no quiero ser imprudente en la palabra, pero con cierta tolerancia de algún sector del Poder Judicial.
Sí, sobre todo. ¿Cuántas causas llevó adelante la Fiscalía de Derechos Humanos? ¿Cuántas causas llevó adelante en juicio? Digo, ¿llegó a sentencia
esta Fiscalía Especial? Nosotros venimos insistiendo desde mediados del año pasado, donde asume estos nuevos comisionados, en pedir la información al Ministerio Público Fiscal, la cual hasta el momento no nos ha sido suministrada. Por una cuestión burocrática, más que nada porque...
¿Se les cayó el sistema?
No, más que nada porque el pedido hay que hacerlo ante Política Criminal, pero Política Criminal dice no, pero hay que pedirlo a la Fiscalía.
Pero están obligados en el Código Procesal Penal, la Oficina de Política Criminal es la que tiene que dar la estadística.
Así es. Así es. Hemos insistido, el segundo pedido de informe en carácter de reiteratorio que hemos solicitado. Y esto obviamente nosotros lo decimos sin ningún ánimo sin ningún ánimo de ir en contra, sino simplemente decimos lo que es.
Es una obligación de todo funcionario público brindar la información pública, más aún al comité, que es el que la requiere, porque por ley el comité está creado para pedir esa información, y un ciudadano, una ciudadana tiene como recurso la ley de información pública, se supone que el comité tendría que tener más herramientas. Roberto, antes que me olvide y pasarle por ahí si quieren agregar algo a Analía y Osvaldo, ¿dónde pueden encontrar al Comité de Prevención de la Tortura? Si es que hay alguna persona que está escuchando y siente que algún conoce a alguien que necesita la ayuda de ustedes.
Sí, El Comité para la Prevención de la Tortura funciona en Arturo Illia 474. Para que se ubiquen mejor, Arturo Illia, Avenida San Martín, ahí ya van a encontrar. Y el celular de turno, que funciona a las 24 horas, es 3625-483744. Es un teléfono que tiene una guardia rotativa, está a las 24 horas, y obviamente el equipo de trabajo del comité lo viene articulando y gestionando de una manera muy, muy ordenada.
Sí, yo he recomendado varias veces el WhatsApp en pandemia y han contestado rápidamente, ¿no? Así que eso lo puedo decir yo, lo puedo afirmar yo en este programa. Osvaldo, si querés agregar algo como para despedirte.
No, Valeria, simplemente agradecerle a Radio Nacional, especialmente a vos, en abrir las puertas para que nosotros podamos expresar nuestro dolor, nuestras expectativas y ver cómo seguimos en todo esto. Mañana quizás redondeemos todo esto en la conferencia de prensa.
Está perfecto, sí. Analía.
Y en principio agradecer obviamente a Radio Nacional, a vos Valeria, que desde que te conocí, creo que nos conocimos solamente por WhatsApp, hasta que tuvimos el agrado de conocernos en persona, pero haces un gran trabajo, siempre destaco eso, tu apoyo. Vos me has visto en diferentes situaciones, tanto bien como mal. El doctor Sotelo también. Bueno, obviamente que desde que nos unimos con el señor Osvaldo también, porque ellos también son mi familia ahora, compartimos el mismo dolor. A todos los que me están ayudando, que están en las querellas, en principio, como dije, el comité que fue, pero al principio, cuando recién empecé esta lucha, recalcar el trabajo que tuvimos que hacer en conjunto, de salir a caminar las calles, a mi abogado, el doctor Martínez, ¿sí? Germán Martínez, que hicimos el trabajo que tenía que hacer la justicia.
Sí.
Y eso es algo muy doloroso. Sí. Y lo sigo atravesando, sí, el día a día.
Sí, todavía no termina, por
no,
eso.
No, por eso se me quiebra la voz, hay veces que por ahí no puedo, hoy a la mañana no estuve bien, pero acá estoy firme, y para todas las familias, eso quiero, y por eso a las personas que me llaman, voy pasando mi teléfono, y en medida que puedo, doy información y ayudar para aquellas personas que tal vez tienen miedo o menos recursos.
Así es. Bueno, al contrario, Analía, Osvaldo, Roberto, les agradezco un montón la presencia y que hayan podido transmitir lo que están atravesando, a ver si ayuda eso para ir a otras personas, como bien decías, Analía, esa es la intención de este programa. Nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, va a ser un programa medio raro porque coincide con la marcha del 5 de mayo, que es en realidad en contra del golpe institucional que generó la Corte Suprema de Justicia, pero que también tiene como objetivo generar una mirada de reproche hacia la justicia, más desde la ciudadanía, desde lo popular, desde la calle, porque queremos una reforma judicial que contemple otro tipo de investigación. De todo esto que estuvimos charlando, también queremos que se reforme rápidamente, una reforma judicial con perspectiva de género, transfeminista, y que sea más, que se acerque más a la ciudadanía. Así que en Resistencia va a ser el 5 de mayo a las 17 horas la marcha, ahí voy a estar yo, y nos vamos a concentrar seguramente en el mástil de la 9 de julio, y será un poco hasta el jueves, la semana que viene o de la próxima.